Buenas tardes, vean alrededor, tenemos casa llena hoy este día. Ahora les doy la bienvenida, quizás vengan de diferentes lugares, diferentes iglesias, les damos la bienvenida. Este va a ser un estudio bíblico de la comunidad. Queremos llenar Albuquerque con las enseñanzas de Jesucristo. Y también les voy a pedir y les voy a retar para que hagan de esto una reunión semanal, un hábito. En el próximo año, por ahí así como por un año, pasaremos por la Biblia rápidamente, quizás en un año. Solo les pido que se amarren sus cinturones, pongan su corazón en una posición correcta. Vamos a comenzar y vamos a pasar la Biblia. Y iremos y cubriremos bastante terreno rápidamente. Solo necesito sus mentes. Solo les voy a pedir que le den su corazón al Señor completamente. Porque vamos a cubrir desde nuestra Biblia, desde la eternidad en el pasado, la historia presente y hasta la eternidad futura. So, vamos, mientras que estudiamos esto, indica, y quiero que entienda que vamos a ir a una altitud de 30,000 pies. Vamos a ver ciertas secciones muy cerca, algunas secciones cortas, pero es como si fuéramos volando y a nuestra izquierda veamos el Gran Cañón y al lado derecho vemos el monumento a Washington. Mientras que vamos en este vuelo. So, vamos a comenzar esta noche en Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, si Dios nos lo permite. Ahora, en sus mentes, dividan la vida en dos niveles. Un nivel horizontal y un nivel vertical. Y el nivel horizontal se adquiere la sabiduría por nuestro razonamiento y nuestra experiencia. Vemos cosas, pensamos de esas cosas, razonamos. Pasamos ciertas actividades, tenemos ciertas experiencias, y con esto aprendemos cuando razonamos y experimentamos. Pero estos dos niveles deben ser muy limitados. Al menos que no tengamos un elemento número 3, que es el elemento vertical. Por ejemplo, Dios se nos revela, vemos quién es y qué es lo que Él quiere de nosotros. Esto es donde viene la Biblia. De otras maneras, tendríamos un nivel horizontal. La gente nos pregunta, y la gente se pregunta quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Esto sería la revelación de Dios. Dios se revela, perdón. Se revela a través de la creación. A esto le llamamos revelación general. El Salmo 19 dice que los cielos declaran la grandeza de Dios. Pero después encontramos la revelación especial, que esto es la Biblia. Sabemos que la Biblia no es solo un libro, sino son 66 libros. 31,173 versos componen nuestra Biblia. Y esto es algo así como 8 millones en el Nuevo Testamento y 23,000 en el Antiguo Testamento. Pero podemos leer la Biblia como congregación toda, verso por verso, en un año, si nos lo proponemos. Si pensamos, se estima que nos llevarían 71 horas para leer la Biblia a lo que se le llama a velocidad del púlpito. Velocidad del púlpito. Esto es suficiente despacio para leer audible y entender, podemos cubrir desde Génesis hasta Revelación en 71 horas a nivel de púlpito. Si dividimos esto entre 365 días al mes, sería algo así como 12 minutos por día. O sea que cada día dedicas 12 minutos y lees una porción de la Biblia, la pasarías en un año. El escritor Charles Spurgeon decía que cuando alguien lleva una Biblia medio deteriorada, es una indicación que el lector no está deteriorado. So, yo esto indica y les recomiendo que usen, no abusen su Biblia, sino que la usen. Esto no quiere decir que vayan y compren una Biblia, la pisoteen con el automóvil para que se vea gastada y parece que eso indicaría que eres muy espiritual. No. Simplemente léela aunque se deteriore y luego cuando se deteriore tanto, pues te compras una nueva. Como dijimos, la Biblia nos habla de la eternidad pasada y la eternidad futura. Con todo esto, sabemos que la Biblia apunta a una persona y dos eventos. Esta persona es el Mesías Jesucristo. Los dos eventos son la primera venida de Jesús para tratar con el pecado y la segunda venida de Jesús para reinar sobre y con los que fueron limpios por él mismo. Una persona, dos eventos, es el tema general de la Biblia y Génesis es el fundamento. Si entendemos Génesis, entendemos toda la Biblia. Y aquí vemos el principio de todo, principio de la creación, el principio del pecado, cómo entró en el mundo, el principio del remedio que Dios provee para quitarnos el pecado. Vemos el principio de la familia, vemos el principio de la nación de Israel a través de Abraham. Esta noche vamos a leer capítulos del 1 al 11 de Génesis y vamos a ver cuatro grandes eventos la próxima semana, cuatro personajes. Estos cuatro eventos, y estamos leyendo algo así como un periodo como de 2000 años. Primero, la formación. Número dos, la caída. El tercero, el diluvio. Y la cuarto, la recaída del hombre. Primero que nada, el principio de todo, la formación del universo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea luz. Y fue luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue tarde y la mañana de un día. En 1903, este individuo que se llamó Heber Spencer, quizá ustedes han oído su nombre, este señor Spencer fue el individuo que categorizó casi todo. Él categorizó la materia. Este fue el que salió con el sistema de fila. Él categorizó no solamente algo simple, sino que él aseguró que todo lo que es en el universo se mueve, se puede categorizar en una de cinco categorías. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Tiempo, energía, acción, espacio y materia. En el universo, todo lo que se puede reconocer tiene que caer en una de estas cinco categorías. Bueno, aplaudemos a Mr. Spencer por su sabiduría, pero eso es solamente Génesis 1:1, según leímos. En el principio, ese es tiempo. Dios, eso es energía. Creación, esta es acción. El cielo, eso es espacio. Y la tierra es materia. Entonces, vemos que desde el principio verso de la Biblia, la precisión con que este documento lo hizo el Espíritu Santo. Así que yo siempre le digo a la gente, si tú puedes creer en Génesis 1:1, creer el resto de la Biblia debe ser fácil porque tiene dificultad con los milagros de la Biblia. Regresa a Génesis 1:1 y si tú aceptas que Dios es tan sabio y fuerte para poder hacer toda la formación del universo, lo demás es fácil que lo aceptes. En el verso 5 dice, llamó Dios la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tercera de la tarde y mañana de un día. Así que Dios creó la luz y luego el segundo día creó los vapores, las aguas, las luces, y luego se dirigió a los animales. Verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Vemos? Todos los rastreros que hay en la tierra, Dios los creó. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Notemos el capítulo 2, verso 1, Dios terminó. En este verso se nos dice que Dios completó la creación. Los cielos y la tierra fueron terminados. Ahora, aquí es donde la gente generalmente se le entra una duda acerca de Dios. Una sola palabra los desanima. Esto es creación. Porque mucha gente tiene la idea de que Dios, una creación especial, no le preocupa a la gente. Y observo que se voltean y preguntan, no creo que es necesario porque son gente intelectual, sino que ellos quieren ver algo más moral. Ellos dicen, si hay Dios, pues hay ciertos reglamentos. No viendo Dios, no hay reglamentos. Así que, y esto crea un sistema humanista o mundano. Hombre, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. La evolución, sepamos que la evolución es la base de muchas filosofías falsas, incluyendo el marxismo, comunismo, ateísmo y el nazismo, o sea, los nazis. Si estudias en muchos estudios que se han hecho, la coordinación que hay en estos movimientos, principalmente lo que sucedió con los nazis en Alemania. Por la mayoría de los casos, en la cultura moderna, estas culturas rápidas, la idea de evolución es algo que todos aceptaron. Si le preguntas a una gente en la calle y dice, oh, toda la gente sabe que cómo fuimos creados. Esta idea de la evolución fue desaprobada hace ya mucho tiempo. Es algo que todos entendemos, pero sobre todo en el mundo académico, como estamos notando, como lo pudo ver el doctor, mucha gente tiene dificultad con la evolución. Han hecho sus estudios y examinan todos los hechos que pueden encontrar. Este doctor Weiss escribió su libro y dice en su libro, la teoría de la evolución es lo mismo como era en el tiempo de Charles Darwin. Hay muchas especulaciones que iban a tener, no iban a poder ser soportadas por los fósiles. Cuando Charles Darwin escribió El origen de las especies, él sabía cuando escribió que había un gran problema que tenía. Esto era las evidencias de fósiles. Él sabía que en el mundo de la paleontología, el récord de los fósiles estaba a la contra de él, pero él creyó que con el tiempo la gente descubriría evidencias para soportar su teoría. Esta evidencia no ha sido encontrada y los fósiles como quiera se han encontrado. Cuando ustedes entraron al edificio esta noche, la mayoría de ustedes vinieron por el lado oriente, la entrada que está al lado oriente. Cuando caminaron hacia el edificio, se dieron cuenta de, ven el bautisterio, ven esas paredes de vidrio tan hermosas. Se dan cuenta que es un edificio que alguien diseñó. Hubo un arquitecto o arquitectos que se ocuparon para diseñar este edificio. ¿Qué tal si yo les estuviera diciendo ahorita aquí? Todo eso que hermosura que ustedes vieron de ese edificio, simplemente se creó de por sí. A través de miles de años hubo explosiones, químicos se unieron con otros químicos y de repente de la tierra brotó este hermoso edificio que ustedes ven. Ustedes me van a decir, Skip, estás fallando, estás cansado, necesitas descansar. Yo les diría, ¿por qué es ridículo? Ustedes dirán, simplemente porque todo diseño como este apunta de que tiene que haber un diseñador. So, estamos seguros que un arquitecto en algún tiempo diseñó lo que nuestros ojos ahora pueden ver. Eso debe ser, yo les diría, esto es muy inteligente. So, pensando después de este edificio a la complejidad del cuerpo humano y las formas biológicas en que estamos formados, que son mucho más complicados, no podrían ustedes decir simplemente sucedió a través de los años, como tú nos quieres hacer entender. Hay fallas en esto, nomás no es inteligente pensar que esto nos indica de que hay un Dios que existe. Y lo podemos ver en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Cuando ustedes vean una noche clara y vayan a su casa, antes de irse a la cama, vayan. Y por un rato simplemente vean el cielo, admiren las estrellas. Piensen en que todas esas estrellas, imagínense cuántas estrellas puede haber allá en su estimación, qué tan lejos están de nosotros. Y esto es hermoso para apreciarse. Pero lo que yo quiero que ustedes piensen es, antes que se vayan a la cama, es si este hermoso arte que nos muestra el firmamento, ¿cómo será el artista que creó todo esto? De veras, este es el tema de la Biblia, que nos apunta al mismo diseñador, al creador, y que Dios compuso todo esto con tanta hermosura y tan bien balanceado. Vean esto, simplemente sucedió que la Tierra y el Sol están 93,000 millas a distancia. Es una coincidencia, simplemente sucedió. Pero si la Tierra estuviera tan cerca como Venus, nos hubiéramos quemado. Y si estuviera a la distancia que está Marte, entonces nos congelaríamos. Simplemente sucedió que la Tierra camina 365 veces alrededor del Sol y cada día da una vuelta. ¿Por qué no 30? Entonces los días serían 10 veces más grandes. Y el último episodio de calor o congelación nos matarían. No sobreviviríamos. Vas a decir, simplemente sucedió que la Tierra está inclinada 23 1/3 degrees de grados de inclinación. Además tenemos 4 estaciones del año. Simplemente sucede que el hemisferio es una combinación de 79% de oxígeno y 20% de nitrógeno o gases. Es una coincidencia. Bueno, ¿qué tal si fueran 50 y 50? Oxígeno y nitrógeno. U oxígeno. La primera persona que comenzara una lumbre vería una explosión hermosa. Y el último despliegue de luces que nunca las volvería a ver. Todo quedaría quemado. Y mientras más estamos considerando esto, no podemos decir simplemente sucedió. Solo que te podemos asegurar que alguien lo diseñó. Este es Dios, creó los cielos y la tierra. Vamos a ver este astrónomo. Dice, la probabilidad de que la generación que una bacteria sería la misma probabilidad de que un tornado al pasar por un huesario al otro lado saldría bien formado un avión supersónico. Esta es una figura que hizo un científico. El capítulo 2 y verso 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. De la tierra, Dios, el Señor, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y el bueno para comer, también el árbol de la vida, en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. El verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, porque hiciera un buen trabajo. Y el mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recuerden esta frase, comes de ahí, mueres, porque cuando lleguemos al capítulo 5, que es la genealogía de Adán y su familia, entonces veremos que la genealogía de Adán, a través de Set hasta Noé. 8 veces vamos a oír esta frase. Y él murió, y murió, y él murió. Dios dice, el día que comas, ciertamente morirás. Y dijo, Dios creó toda la creación y los trajo a Adán para ver quién les llamara. Y todo lo que Adán le llamó a su creación, ese es su nombre. ¿No te gustaría tener ese trabajo? Este es tu trabajo todo el día. Es como estar admirando la creación y nombrar animales. Este es como el sueño de un hippie. Un hippie sueña y dice, añádele un poco de granola y la tienes hecha. Esto es lo que la gente, esta es la razón por la que la gente ahorra y se retira para disfrutar y nombrar animales. No sé de dónde vinieron los nombres de algunos animales de nuestros días, pero parece que vienen de que cuando Adán era muy ambicioso cuando comenzó a nombrar los animales. Piensen cómo nombró un hipopótamo. Estas 5 frases. Hipopótamo. ¿Qué estaba pensando cuando él nombró este animal? Los días pasaron y se comenzaron a hacer más juntos. Rinoceronte, solamente 4 sílabas. El próximo día está un poco más cansado. Elefante, 3 sílabas. Y luego, al pasar de los días, este se comenzó a enfadar y se cansó y dijo, perro, gato, oso, pez, todos estos términos de una sola sílaba. Pero hizo buen trabajo. Verso 18 de capítulo dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor puso un sueño en Adán y durmió, y tomó una de sus costillas del lado y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. ¿Han oído ustedes de ese chamaco que después de la escuela se fue a casa? ¿O oyó esta historia de que la mujer había salido de la costilla de Adán? Fue y le platicó esta historia a su mamá. Esa tarde él cayó en cama con dolor de estómago. Entonces su mamá vino a preguntarle, le pregunta por qué él se estaba revolcando en la cama. Le dice, hijo, ¿qué te sucede? Él contestó, creo que voy a tener esposa. Eso es como los niños entienden esta historia. Adán dice en el verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Yo sé, no se oye muy romántico, ¿verdad? La primera vez que tú te encuentres con una mujer y pensar, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero la Biblia moderna nos dice un poquito más claro, quizás un poco más emocional. La Biblia moderna lo traduce y dice, Adán vio a Eva y exclamó, esto sí que es. Entonces es lo que quiso dar a entender. Esto es lo que Dios trajo para mí. Verso 23 dice, y el verso 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Notemos algo. Cada vez que Dios creaba algo, cada episodio de su creación, de veras lo crea de la nada, pero sí hace comentario, y dice, esto es bueno. Capítulo 1, verso 4, Dios dice, y es bueno. 1:10 dice, y todo, vio que todo era bueno. Verso 18, era bueno. Verso 21 dice, y vio que todo era bueno. Vemos verso 31. Dios vio que todo lo que había creado y vio y dijo que todo era bueno. Lo sigue repitiendo. Y vio que todo era bueno. Ustedes han leído igual que yo. Esta es la primera vez que en toda la historia de la creación que Dios dice que algo que no es bueno. Viene y ve al hombre y lo aprecia y dice, no es bueno. No se refiere al hombre. Por favor, no se detengan ahí. Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque Dios dio el primer problema con su creación, y esto era el aislamiento de una persona sin un compañero o compañera. Y esto es interesante. Yo que sé que hay gentes que han dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, pero no es cierto. Con todo eso, ni perro, ni el hipopótamo, ni ninguna otra criatura. So, Dios vio que este era un problema de soledad, debía ser reparado. Dios vino a ser el primer padrino o animador de solteros al casamiento. Así que podemos ver que Adán y Eva fue un matrimonio perfecto, porque ninguno de los dos podía decirle al otro, podía haberme casado con alguien más. Podía haberme casado, pues no había nadie más, era todo lo que había. Ella no podría oír que Adán dijera, oh, recuerdo cómo cocinaba mi mamá. Así que ninguno de los dos podía decir esto. Nos notamos que el matrimonio fue diseñado por nuestro Creador para solucionar el problema de la soledad. En todas formas, yo he notado algo muy interesante. He visto cómo la gente se casa. Lo he estado viendo por muchísimos años. Y con todo que el matrimonio debe ser la solución de la soledad, yo he visto parejas que caminan, se casan muy contentos, muy alegres, pero hay ciertas parejas que no son sinceros el uno con otro, aunque viven en la misma casa y aún en la misma cama, pero no se comunican, entonces comienza un gran problema. Vamos a continuar con lo que sigue. Seguir con la formación. Capítulos 3, 4 y 5 es la caída del hombre. Sin estos capítulos no pudiéramos tener una explicación razonable para todo el dolor de cabeza que hay en el mundo. Vamos al verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Obviamente, esta serpiente era una criatura diferente a los demás. La descripción que podemos ver aquí, podemos entender que esta bestia podía hablar a los humanos y entendía lo que los humanos decían, no como el resto de las criaturas. Esta serpiente no es nada más que súper genio que está confundiendo a todo el mundo, que es Satanás mismo. El término hebreo, ahash, tiene muchas raíces y algunos creen que la mejor traducción sería el brillante. Satanás vino y apareció como un ángel de luz. Esta bestia brillante que habló con esta mujer. Al hombre se le dio un mandamiento que era negativo, solo un mandamiento negativo. ¿Cuál era? El árbol. Puedes comer todo lo que quieras, de donde quieras, pero menos de este árbol. A este no te arrimarás. Fue una orden negativa. A lo mejor hasta tenía un rótulo que decía, precaución, no entres, no te arrimes a este árbol. Pero ¿saben que nosotros como humanos, cuando se nos dice que no hagamos algo? Cuando ves un sign, un letrero que te dice pintura fresca, ¿qué sientes el deseo de hacer? La quieres tocar. Un rótulo que te dice no entres, quieres entrar. Es nuestra naturaleza humana. tratar de desobedecer cuando vemos que hay una orden de prohibición. Así que ya entendemos que Satanás está presente y comienza a ponerle a Eva, a Dios en duda y los órdenes de Dios. No vemos que dice aquí que apareció con un traje en rojo, con cuernos o con una horquilla en su mano y exclamando, yo soy diablo. Eso no es efecto. Él le gusta presentarse como un ángel de luz. Es un engañador. Él quiere que la gente se sorprenda. La mujer le dijo a la serpiente, de todos los árboles podemos comer, pero la fruta del árbol que está en el centro no podemos comer. Porque el día que lo toques, ciertamente morirás. La serpiente le dijo a la mujer, no, de veras no morirás. Porque sabe Dios que el día que tú comas de este árbol, tus ojos serán abiertos y serás como dioses, sabiendo el mal y el bien. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cómo les suena esto en sus mentes? Suena como primera de Juan capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, la envidia de los ojos, el deseo de la carne y el orgullo de la persona está bien claramente descrito aquí. Es lo que está sucediendo y está tratando la serpiente. Así que Eva tomó de la fruta y comió. Y también lo dio a su marido y él comió. Notemos esas palabras en el verso 6. Ella vio, tomó, comió y dio. La mujer hizo esto. Y dice que el hombre comió. El hombre comió. Típicamente un hombre, ¿verdad? Simplemente se arrima, agarra y traga. Y con todo esto entendamos que la Biblia, cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿a quién se le culpó por esta falla? A Adán. ¿Quieres saber por qué? Creo que todos los hombres que me están oyendo dicen, sí, yo quiero saber por qué. Primera de Timoteo, capítulo 2, dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada y cayó en transgresión. Así es porque la mujer estableció conversación con la serpiente. Oh, sí, mira, ¿qué más tienes que decirme? Adán, evidentemente, sabía bien de lo que estaba tomando lugar aquí. Parece ser que él oyó. Y con todo y eso, él comió. Por eso es que se le culpa a él. Y hasta este día que leemos, es el día más oscuro de la historia de la raza humana. Es donde comenzó todo el problema. Este es donde el pecado entró en la humanidad. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entró el pecado, la muerte entró, la muerte se extendió y pasó a todos los humanos. Ahora, cuando Adán tomó esa fruta y pecó contra Dios, es lo que sucedió. Un cambio constitucional tomó lugar. Él pasó de la inocencia a la pecaminosidad. Y esa pecaminosidad la pasó toda la creación. Así que Adán es el encabezado representante de todo humano. Lo que hizo es que pasó a toda la historia, a todos nos la pasó. Por eso es que se le llama el encabezado. Cuando yo era un niño, mi papá nos llevaba a sus cuatro hijos a este lugar donde había un lago que se llamaba el Gran Titán. Muy temprano por la mañana, parecía un espejo. Se podía ver el reflejo de la silueta de la montaña que estaba al frente de la laguna. Pero este lago era una imitación perfecta para nosotros los chamacos para aventar piedras. Todos levantábamos piedras y las aventábamos al lago. La primera piedra que tocaba aquel lago rebotaba sobre la laguna y desfiguraba aquella hermosa silueta que se dibujaba en el lago, porque solamente una piedra desfiguraba la silueta. Imagínense, cuando un muchacho recogía una laja y la tiraba sobre la laguna, desfiguraba, así sucedió a toda la humanidad. Lo que esto quiere explicar y nos dice, ¿por qué es que los humanos somos así? Debe ser los noticieros, los terroristas quizás en Afganistán, en Irán, en Irak. A lo mejor son los demócratas o los republicanos. No, sigan viendo y llegan hasta este episodio. De ahí comenzó todo. Capítulo 4. Vemos en el capítulo 4, Caín y Abel aparecen. Los dos adoran, traen, dice... Aconteció dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Así que parece como que Dios le habló y le dijo, y él contestó, me siento triste. So, nos hacemos la pregunta, ¿qué fue la diferencia? Algunos van a decir, la diferencia es que uno de ellos trajo plantas y el otro trajo animales para sacrificar. Así que quizás fue porque hubo derramamiento de sangre. Pero, en todo caso, debemos de ver que no podemos ver todo, ellos no tenían todos los adelantos modernos. El libro de Hebreos nos dice que era el problema. Por fe, Abel ofreció mejor y perfecto sacrificio. Sí, él vino con una actitud correcta, por fe. Esto indica que la actitud de Caín no era correcta. Y podemos entender al continuar leyendo que Dios le pregunta, ¿por qué estás triste? Si hiciste el bien, serás aceptado. En otras palabras, cuando Dios ve a lo que hacemos y traemos adoración y alabanza, Dios no separa al adorador de la adoración, sino que Él toma en cuenta el estilo de vida del adorador. Este individuo trajo algo, a lo mejor trajo algo diciendo nomás, lo traigo porque tengo que traerlo. De veras, yo creo que esto es suficiente. Así que no venía por fe ni con actitud correcta. Esto entendemos que al final Caín mató a Abel. Este no es el primer homicidio, sino que el primer homicidio fue cuando la caída de Adán y Eva. Porque la Biblia dice que Satanás era homicida desde el principio. Y fue el virus más peligroso y más mortífero que mandó y ha caminado a través de la humanidad. Es el virus que se llama pecado. Así que ya vemos dos homicidios. Vemos que Adán y Abel disfrutaban que de esa presencia del Señor. So, esto nos lleva, en el capítulo 5 vemos al descendiente Seth. Capítulo 5 es el linaje de Seth. La genealogía en el capítulo 5 es Adán hasta Noé a través del linaje de Seth. Voy a explicarles algo. Cuando llegas a un capítulo como esto, que son puros nombres, automáticamente piensas, oh, no tengo que leer esto. Es aburrido. Es aburrido, al menos que tu nombre esté ahí, lo repasas para encontrar tu nombre. Pero quiero que noten algunas cosas. Este es el libro de la genealogía de Adán. Cuando Dios lo creó, lo hizo como hembra y Dios los creó y los bendició. El término hebreo Adam, clase de hombre, en el día que fueron creados. Ahora, cuando Dios los nombró, les está asegurando y les da dominio sobre todo lo demás, como decir, Adán, tendrás dominio sobre todo. Comienza a nombrar los animales. Es un símbolo de que él gobernará. Por eso le llama Adán, tipo de hombre. Ejercita tu poder sobre mi creación. Dice que Adán, todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. 930 años y murió. Entonces él dice, y murió. Vamos al verso 25 del capítulo 5. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Lamec y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Esto nos trae la pregunta que muchos han dicho. ¿Por qué es que el hombre vivía tantos años en esos días? Antes del diluvio y después del diluvio, el hombre muere más rápido. Después de varias generaciones, parece que todo se normalizó. Algunos estudiantes que han estudiando esto acerca de la creación, creen que había una bóveda sobre la Tierra que detenía esos rayos ultravioletas que vienen del Sol, que cambian las temperaturas, y venimos a encontrarnos en unas condiciones mortíferas. Por eso es que el hombre muere más temprano. Se han hecho muchos estudios acerca de esto, pero no tenemos tiempo para entrar en esto. Lo veremos en otra ocasión. Matusalén, el nombre de Matusalén es un nombre muy interesante. El nombre Matusalén son dos nombres que se unieron y se puede traducir: cuando él sea muerto, será enviado. Cuando él sea muerto, será enviado. Es un nombre, una forma rara de llamar a tu nombre. Enoch tuvo hijo y Enoch llamó a su hijo. Le voy a llamar, cuando él sea muerto será enviado. Entonces nosotros nos preguntamos por qué. Voy a tratar de hacer una imaginación. Porque la escritura nos dice que Enoch caminó con Dios. Pero en su intimidad con Dios, él tuvo este hijo y pensó, cuando este hijo mío sea muerto, Dios enviará juicio a la tierra. Esto es interesante, porque si yo hubiera recibido esta revelación cuando tenía a mi hijo chiquito, me hubiera puesto muy nervioso cuando mi hijo tuviera un catarro o se golpeara un dedo en la escuela. Aún algo más interesante, el año exactamente que él murió, se han hecho estudios acerca de esto, fue el año que comenzó el diluvio en la tierra. Así que aquí se puede ver el significado de que cuando sea muerto, será enviado. Esto nos trae al capítulo 6 y 9, que es la tercera división después del diluvio en la tierra. Ya vimos la formación del cielo y la tierra, la caída del hombre. Ahora tenemos el diluvio. Capítulo 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. ¿Cuánta gente pudo haber habido? ¿Qué tipo de multiplicación podía haber habido en esos tiempos con tan poca gente? Pensemos un poco. Muy vidas largas que aquí se mencionan es igual a un crecimiento rápido de la popularidad. Les recomiendo los libros del doctor Jan Wilkom y Henry Morris. Estos hablan del diluvio. Usan la genealogía y piensan que, con todos los hijos que pudieron ver nacidos, que después de 18 generaciones podían haber habido como 700 a 740 millones de gentes, y con unas calculaciones más conservativas al tiempo del diluvio, podía haber sido como 1 billón o un poquito más de gentes en la tierra. ¿Entendemos esa figura? 1 billón. Pensémoslo de esta manera. Se llevó desde ese tiempo después del diluvio hasta el año 1850, que pudimos contar 1,000,000 en nuestros tiempos modernos. Eso es qué tan último pudimos ver, por lo menos 1,000,000. De 1850 a 1930 ya 2 billones, a 1965 4 billones, a 1975. Así que ahorita hay como 6.5 billones de habitantes en la Tierra. De ese tiempo se multiplicaba muy fácil por la existencia del hombre. Así que la gente vivían más, tenían más hijos. Recordemos lo que dijo Jesús. Así como los días de Noé será cuando venga el Hijo del Hombre. Y una de las explicaciones es la multiplicación. Vamos a ver verso 5. Pero vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué hermoso que aparece el término pero. Dios está bien enojado con su creación, pero finalmente, Noé halló gracia, favor ante los ojos de Jehová, así como la Biblia moderna nos lo dice. Jehová era un gozo en la presencia de Jehová. Ustedes han de notar que pasé uno de los asuntos o de las explicaciones muy calientes en la Biblia, en Génesis. Los hijos de los hombres vinieron y se casaron. Los ángeles vinieron y se casaron con las hijas de los hombres, donde dice que había gigantes y muchas otras cosas. Les explico por qué me lo pasé, porque se llevaría muchos días de estudio para explicar eso. Número 2, para que podamos ver un gran retrato de esto, es que veamos que Satanás corrompió el mundo. Virtualmente todas las áreas de la sociedad fueron afectadas. Verso 14 dice: hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y en la cafeterás con por dentro y por feria. El verso 17: he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de todo lo que vive todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Las aguas aumentaron y elevaron el arca y subieron a más arriba del nivel de la tierra. Y el arca se movió de la superficie de la tierra a la superficie de las aguas. Esto es mucho más que mucha lluvia. La Biblia dice que los fundamentos de la tierra se quebraron y soltaron agua. Hubo bocas de la tierra que se abrían y brotaba el agua, con todo el agua que estaba lloviendo. Por eso es que el mundo se inundó. Las aguas subieron, verso 19, y las aguas subieron hasta que las montañas fueron cubiertas. La muerte, los animales todos murieron, y todos los rastreros, vemos esos rastraderos que aparecen aquí. Y todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, todo murió. Notemos que en los récords de los egipcios, los babilonios, los persas, los griegos, los hindús, los chinos, todos ellos tienen récords culturales que creen que el universo o toda la tierra fue cubierta por una inundación. Todas estas culturas antiguas testifican de que hubo una inundación a nivel mundial. de acuerdo a la descripción que vemos aquí, el arca, vean este retrato en sus mentes, 450 pies de largo, 75 pies de ancho, 45 pies de alto. Esto quiere decir que podía llevar 20 toneladas, casi como el tamaño del Titanic de nuestros tiempos. Se estima que esta arca tenía 3 pisos para llevar todos estos animales. So, esto nos da 1.5 de millones de pies cúbicos de espacio. Sería algo así como 522 carros de tren. Estos trenes donde se transportan los animales y cargas. So, sería algo así como 522 de estos carros caberían en el arca. Así que como los animales vinieron en pares, ¿verdad? Al menos que eran limpios, ¿cuántos serían ser? Serían 7 que estarían. Se estima que el arca podía llevar 18,000 especies de mamíferos. ¿Por qué esto es interesante? Porque la última vez que yo vi y fui a ver en la internet, había por lo menos 15,000 y más especies de mamíferos en nuestros días. So, fácilmente podía haber llevado en el arca 18,000 de ellos. Si había 72,000 criaturas en el arca, esto quiere decir que solamente ocupaban un 60% del espacio y había todavía espacio de sobra. So, vinieron las lluvias, se rompieron las norias de la tierra y después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé. El arca descansó en el monte Ararat, el que está por allá en las Amaleas. Así que desde entonces, después de 140 años antes de Cristo, un sacerdote caldeo que fue a dar al monte Ararat, Josefo, el historiador e historiador cristiano, él escribe que el arca quedó en el monte Ararat. Últimamente hemos visto un especial de televisión en el CBS y dice que encontraron pruebas de que el monte Ararat tiene algo como el arca, que parece ser el arca. Ahora, ¿ya pasó el diluvio? Hay una orden social nueva en la tierra, muy interesante. Se establece la pena máxima y el gobierno humano se establece, capítulo 9. También una orden física. En la vida del hombre se recorta. ¿Qué sucedió después del diluvio? Mucho. De acuerdo al capítulo 10, que se establece en las naciones, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jefat, tuvieron muchos hijos. Y todos se mencionan que se les llama las naciones. Jefat, Cam, en este capítulo se mencionan 3 naciones. Sem, capítulo, versos 21 en adelante. Vamos a ver el verso 24. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Vemos el término Eber. Se cree que el término hebreo viene y está relacionado a esta palabra Eber. Estos eran seméticos, descendientes de Sem. Bueno, Dios ordena, llenen la tierra. Capítulo 11. Se unieron y edificaron y se rebelaron contra Dios. Verso 1 del capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. El verso 4 dice, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, aquí que el pueblo es uno, y todos tienen solo un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel quiere decir el camino a Dios, la puerta hacia Dios. No es que trataban de edificar a través de una escalera a Dios. Estaban edificando una torre, un tiempo hacia el cielo. Tenía 7 niveles, así que todavía se pueden encontrar estos niveles. Ellos creían que las estrellas determinaban cómo viviría el hombre y se le llamaba adorando a los zodiacos o astrología. Este fue el principio de esta organización astrológica. Babel o Babilonia. Si nos ponemos a pensar, podemos concluir que la Biblia hace contraste cuando menciona dos ciudades. La ciudad del hombre y la ciudad de Dios. La historia de dos ciudades. Babilonia, Jerusalén. Debe de fascinarnos cuando lleguemos al final de la Biblia, a Revelaciones 18. Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras, que hace contraste con el nuevo Jerusalén que bajará del cielo. ¿En a qué ciudad vives tú? ¿A cuál ciudad perteneces? Capítulo 3 de Génesis 3:15, se nos promete un Redentor, el que aplastará la cabeza de Satanás y sus rebeliones. Si ya hemos leído de los fundamentos del cielo y la tierra, la caída del hombre, el diluvio y la recaída del hombre después de su rebelión, pero si tú vas a tu casa hoy y dices, y piensas, si un día me encuentro con Adán, personalmente, quizás, a lo mejor le doy una cachetada, pero a lo mejor dale unas palabras fuertes. Yo les diría, no culpen a Adán. A él se le dio el libre albedrío, escoger del libro de la sabiduría o el libro de la vida. Así que el libro de la vida para nosotros sería Jesucristo, donde podemos obtener sabiduría. ¿Vas a atender las cosas del mundo o vas a atender al Señor Jesucristo? Así que oremos. Padre Celestial, yo te pido, te doy gracias porque nos permites y te pedimos que cada noche que nos reunimos para estudiar este libro y podamos entender cómo este libro se entreteje en una forma hermosa y que se aplica a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.